No son muchos los presidentes de gobiernos que atienden a las radios comunitarias, las radios ciudadanas sin ánimo de lucro que llevan a cabo sus actividades de comunicación social en barrios, pueblos y ciudades del mundo y que desde hace décadas comparten el trabajo en red. Uno de ellos es el presidente ecuatoriano Rafael Correa, que en esta ocasión concedió una entrevista a la coordinadora de radios populares y educativas del Ecuador, la CORAPE, a Radio Nederland y a la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, otra coordinadora de radios comunitarias. El alto índice de apoyo al gobierno de Correa varía, según las encuestas, entre un 53% y un 75%, se debe precisamente al énfasis puesto en inversión social, en salud, educación, construcción y vialidad. El país se ha normalizado políticamente después de la crisis del 30 de septiembre, aunque la interpretación de los hechos divide profundamente al gobierno de la oposición. La entrevista la realiza José Cepeda.
Señor presidente, su gobierno comenzó marcado por el deseo de hacer una gran inversión social y partía de niveles realmente mínimos. ¿Cuánto se ha hecho hasta la fecha?
Mucho, pero falta muchísimo más por hacer. Nuestro lema es: lo que nos falta por hacer es mucho más de lo que ya hemos hecho, para no dormirnos sobre los laureles. Claro que cuando uno está cansado, agotado, es bueno mirar hacia atrás y ver todo lo que se ha avanzado, pero normalmente vemos hacia adelante todo lo que falta por recorrer. Entonces, por decirle algo, antes el gasto social como porcentaje del PIB era 4%, ahora está llegando al 9%. La inversión social, inversión, ¿no?, digamos, infraestructura, etcétera, que no es lo más importante, ya voy a explicar esto, pero con respecto a un gobierno como el de Gutiérrez ha triplicado, con respecto a de nuestro gobierno se ha duplicado, y la inversión, el gasto total con gasto corriente se ha quintuplicado casi, bueno, tal vez cuadruplicado. Es decir, los sueldos y salarios han aumentado mucho. Te dirán, pero eso es gasto corriente. En lo social, sobre todo en servicios como salud, como educación, ¿qué mejor inversión que pagarle bien a un maestro? Porque sin buenos maestros usted puede construir escuelas, poner computadora, biblioteca, que poco va a servir. Entonces es sumamente importante, yo creo que en todos los sectores de la administración pública, pero sobre todo en el sector social y en sectores de servicios como los educativos, ¿no? Buenos sueldos, buenos salarios a maestros, a médicos, etcétera. Eso también ha aumentado sensiblemente. Sin embargo, todavía estamos muy por debajo del promedio de América Latina. Antes nuestro gasto por habitante en el sector social habrá sido unos 50, 70 dólares tal vez. Hoy estamos llegando a los 160 dólares, pero el promedio de América Latina es de 400 dólares aproximadamente.
Según el reciente informe de la CEPAL, su país entre el año 2002 y 2009 habría reducido en 10 puntos la pobreza y también la indigencia. Pero dicen que en el año 2010 habría aumentado un punto. ¿Qué razones explicarían este fenómeno?
No, la CEPAL dice entre el año 2008 y 2009. Ya. En realidad hay una tendencia decreciente, hemos tenido grandes logros en reducción de pobreza, sobre todo en el sector indígena, pero la medida más adecuada de la pobreza es pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Porque supóngase que usted es un vendedor informal que gana 500 dólares. Vino una crisis y ganó solo 400 dólares. Pero ese año el gobierno le eliminó lo que había que pagar en las escuelas, que antes de nuestro gobierno era 25 dólares por niño. Le da libros gratuitos, le da uniforme gratuito. En verdad, tiene más necesidades satisfechas esa persona, aunque a nivel de ingresos recibe menos ingresos, ¿verdad? Pero era como que si yo le diera los 200 dólares que cuestan los libros, los uniformes y la escuela, y me los tuviera que pagar. En ese caso hubiera aumentado ingresos. Entonces son ficciones contables. Lo importante es necesidades básicas insatisfechas. Por necesidades básicas insatisfechas, indudablemente la pobreza se ha reducido, incluso en la época de crisis. Recuerde que 2008-2009 fue crisis económica.
Absoluto.
¿Ya? Pero la pobreza por ingresos, la disminución de pobreza por ingresos, sí se estancó por la crisis. Pero no significa que no se siguió reduciendo pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Yo conozco el estudio de la CEPAL. El primero es 2008-2009, época de la crisis. Cayeron remesas de migrantes, cayeron precios de petróleo, etcétera, nivel de empleo. Pero además, que los resultados son muy débiles. O sea, usted no puede sacar conclusiones fuertes al decir la pobreza por ingresos subió al 39, 40.2. No, la diferencia es muy poca como para decir aumentó. En realidad había un estancamiento para esos años, pero el 2010 continúa la reducción de pobreza por ingresos y, lo que es más importante, pobreza por necesidades básicas insatisfechas.
Hablemos del Código Orgánico de la Producción Comercial e Inversiones, pero interesa particularmente que la audiencia conozca esto de la incorporación del salario digno y la canasta básica. ¿Cómo se compagina?
Es un concepto interesantísimo. que por si acaso lo propuso la Conferencia Episcopal chilena también, ¿no?
Sí.
No, no lo acogió el gobierno chileno. En todo caso, mire, a nivel de conceptos, aquí hay salarios mínimos, y algunos confunden ese salario mínimo como salario justo. No, es como su nombre indica, un mínimo para evitar un mal mayor, que es el desempleo. Pero yo no puedo aceptar que hay empresas que declaren utilidades pagando ese mínimo, porque se estaría basando la rentabilidad de la empresa, la rentabilidad del capital, en explotación de la fuerza de trabajo, porque ese no es el salario adecuado, es el mínimo para evitar un mal mayor, que es el desempleo. Entonces, ¿qué hemos propuesto en ese código? Un concepto de ruptura revolucionario. Imagínense lo fuerte que es esto, porque fuertes son los problemas de América Latina, sobre todo la asimetría entre capital y trabajo. Aquí había una explotación generalizada del trabajo humano, y todo ha sido en función del capital. Estamos dándole la vuelta, eso es el cambio de poder, de las relaciones de poder en nuestra América. Fíjense lo fuerte del concepto, y de la medida, porque esto ya está aprobado, que nadie, ninguna empresa podrá declarar utilidades, pueden pagar el mínimo, pero si van a declarar utilidades, primero hasta el último trabajador debe haber ganado el salario que definimos como justo o digno. Si no, no pueden declarar. Eso significa que usted tendrá que repartir el 100% de sus utilidades hasta que todos hayan ganado ese mínimo que estamos calculando en unos $360, me parece, ¿verdad? Y de ahí sí puede declarar utilidades. Pero nadie puede basar la rentabilidad y decir, tengo utilidades pagando un salario mínimo. Podrán hacerlo después de haber pagado el salario justo. ¿Sí estamos claros? ¿En qué? ¿Cómo se calcula?
Un acuerdo total.
No, por supuesto que hubo una lucha enorme, pero ahí está, pues. Por eso somos un gobierno revolucionario, para poner las cosas en orden.
En orden, ese, sí.
A la oposición de los mismos de siempre, ¿no? Que viven en Miami, ganan $18,000, pero pagarle dignamente a sus trabajadores es poco menos que pecado mortal, porque para nuestras élites, ese es el problema también de América Latina. Necesitamos un cambio cultural de nuestras élites. Muchas veces no hay falta de recursos. Es cultura, es creer que ellos tienen derecho a vivir dignamente y los otros como perros. Entonces, eso tenemos que cambiar en nuestra América. En todo caso, ¿cómo estamos calculando ese salario digno? Que todavía yo creo que debería ser mucho más, ¿no? Pero es un gran avance. La canasta básica de consumo, que es lo que debe gastar una familia tipo ecuatoriana para salir de la pobreza. La familia tipo ecuatoriana tiene 1.6 perceptores de ingresos. Esa canasta básica cuesta $500 y algo más en estos momentos, 530, 540. Eso dividido por 1.6 nos dan estos 300 y pico, $360 más o menos que le estoy diciendo. Entonces ese es el salario mínimo. Lo que debería ganar cada persona para con el total de perceptores de ingresos por familia, tener a la familia fuera de la pobreza.
Señor Rafael Correa, el tema del desempleo. Primero el desempleo como tal, pero yo quisiera agregar un elemento que me parece realmente paradójico. Y esta es la primera paradoja de nuestra conversación. Y es que se dice que una de las razones del desempleo es también que algunos empresarios se han ido del país y han generado desempleo. Pero se habrían ido del país porque el presidente de la República sería comunista. Yo no quiero poner los apellidos, pero le quiero pedir por favor que usted explique una vez más, por favor, qué es lo que se está construyendo en el Ecuador. ¿Qué apellido
socialismo
hay que
poner? Del siglo XXI, de suma causal, una sociedad justa, equitativa, digna. Yo no soy comunista, aunque no le tengo terror a los comunistas, los respeto mucho cuando son auténticos. No hay otros que se llaman comunistas y están defendiendo no los intereses del pueblo, sino sus propias fijaciones o intereses corporativos. Con respeto, por si acaso, el Partido Comunista apoya al gobierno, como el Partido Socialista. Entonces, en personal, no soy comunista y soy socialista. Pero, como ya lo hemos dicho miles de veces, un socialismo para el siglo XXI, un socialismo del buen vivir, de suma causal, que trata, honestamente, reconoce los errores del socialismo tradicional, trata de evitarlos, pero también recoge los aciertos y los principios del socialismo tradicional. Por ejemplo, supremacía del trabajo humano sobre el capital. Lo que vimos en América Latina en las últimas décadas fue convertir al ser humano en un simple instrumento de acumulación del capital, por Dios, que se lo podía desechar a conveniencia de los empresarios, de los intereses de ese gran capital, que era la tercerización laboral, la intermediación, el trabajo por horas, la eufemísticamente llamada flexibilización laboral, precarizar nuestra fuerza de trabajo. Entonces son principios inclaudicables. El capital sometido al trabajo humano, no el trabajo humano sometido al capital, como lo hemos visto en las últimas décadas. Superar simplismos, como que cada quien haciendo lo que más le conviene, como una mano invisible, logre el mejor bienestar social. Un absurdo más cercano a la religión que a la ciencia, ¿verdad? Como también un absurdo decir que todo lo puede resolver el Estado. Hay cosas que podemos resolver individualmente, hay problemas individuales. Un agricultor en su chacra, tal vez cultiva mejor la chacra que si fuera trabajara para el Estado. El ojo del amo engorda al buey, no podemos negar eso. Pero para sacar sus productos necesita un carretero, que solito no lo puede, pues, construir. Se requiere acción colectiva. Y el Estado no es otra cosa que la representación institucionalizada de la sociedad por medio de la cual esta sociedad realiza esa acción colectiva. Entonces reivindicamos la importancia de la acción colectiva para dar respuestas a problemas colectivos, que son no menores, problemas ambientales, problemas de infraestructura, etc. Y con esto también se rescata, sin llegar al estatismo, el rol fundamental del Estado para la economía, para la sociedad. Este es otro principio inclaudicable. Otro principio es la justicia social. Políticas que aumenten las diferencias sociales en una América que es la región más desigual del mundo deberían ser desechadas de plano. Y lo que hicieron fue elevarlas al último descubrimiento de los madianos, que es el libre mercado. Hacer más poderosos a los poderosos y más pobres a los pobres. Como que usted diga, en una lucha entre un sumo de 300 libras con un pobre hombre de 75 libras, que no haya árbitro, libre competencia. No, eso es masacre, ¿verdad? Entonces, todas nuestras políticas deben ser atravesadas por tratar de lograr finalmente la justicia social en nuestra América. Entonces es otro principio inclaudicable. Otro principio importantísimo, que es lo que hace el neoliberalismo, el capitalismo, el sistema de mercado. Se preocupa básicamente a producción de mercancías, es decir, bienes con precios explícitos para ser intercambiados en un mercado. A mí no me interesa si el mercado intercambia corbatas, Coca-Cola, que lo haga el mercado. Pero derechos humanos como salud, educación, vivienda, sectores estratégicos, petróleo, recursos no renovables, que no es que lo creó el mercado, sino que lo creó la naturaleza, pertenecen a todos. Eso es otra cosa. Entonces, tenemos que también poner énfasis, y eso hace el socialismo del siglo XXI, en la generación de valor, más que en la generación de mercancía. Entonces, esas son cosas inclaudicables. Principios del socialismo tradicional, que los continúa el socialismo del siglo XXI, evitando los errores del socialismo tradicional, los dogmas. Mucha gente socialista tradicional se dedicó a satisfacer sus fijaciones personales, no a satisfacer las necesidades de la gente. Ese error no podemos cometer, no podemos caer. Se tenían respuestas antes de saber las preguntas. Se tenían respuestas iguales para todos, cuando es diferente Ecuador que Venezuela, Venezuela de China, China de Indonesia, etc. Entonces no evitamos esos errores. Pero esa es la visión. ¿Qué es lo que buscamos? El buen vivir para todas y todos. Una sociedad sin opulencia, pero tampoco sin la miseria que vemos en nuestra América. Una sociedad soberana. América Latina prefiere el riesgo de ser libre a la nefasta solvencia de los serviles. Cuando estaba en el velorio de Néstor Kirchner, eso fue una experiencia que me marcó, ahí parado junto a Cristina frente al féretro de Néstor, los miles de argentinos que pasaban, sobre todo jóvenes, no le decían gracias Néstor por aumentar las reservas internacionales, gracias Néstor por haber reducido el riesgo del país, decían gracias Néstor por habernos devuelto la dignidad después de tanto entreguismo que sufrió en América Latina y Argentina, ¿verdad? Entonces, queremos esa América Latina digna, soberana, libre, pero también justa, próspera. No podemos hacer una apología de la pobreza, ¿verdad? Próspera, pero justa, con dignidad. Y eso es el socialismo del siglo XXI, mi querido amigo.
Señor presidente, muchísimas gracias.
A usted, José. Y un abrazo a todos.
Gracias.